¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta edición del DRB Español, el podcast donde nos proponemos cada día traerles la palabra de Dios leída. Y hacemos esto, hermano, porque sabemos cuán importante es para el pueblo de Dios estar sumergido en las Escrituras, especialmente en este tiempo de tanta confusión. Creemos que es indispensable que para todo creyente tener la palabra de Dios como una luz que alumbra potentemente en medio de la oscuridad. Este es su hermano Harry Medina desde el estado de Nueva Jersey. Este es el podcast para el día martes 28 de febrero del año 2017. Así es, el último día del mes de febrero. Y la lectura para este día se encuentra en el libro de Números, los capítulos 24, 25, 26 y 27. Luego pasamos al Nuevo Testamento, a la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 13, el muy conocido capítulo del amor. Estaremos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Así que vamos, hermanos, de una vez a la Santa Palabra de Dios. Números capítulo 24. Finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel. Así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. ¡Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob! ¡Qué bellos son tus hogares, oh Israel! Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros, su descendencia tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agag, su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto. Para ellos él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende. Como una leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Entonces el rey Balac se enfureció contra Balaam y en señal de enojo palmeó las palmas y gritó: «Yo te llamé para maldecir a mis enemigos. En cambio, los has bendecido tres veces. Fuera de aquí ahora mismo. Vuelve a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras». Balaam le dijo a Balac: «¿No recuerdas lo que expliqué a tus mensajeros? Dije, aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor. Te advertí que únicamente podría decir lo que el Señor me dijera. Ahora me regreso a mi propia gente, pero primero déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro». Balaam dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor, el mensajero del hombre cuyos ojos ven con claridad. El mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. El mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la frente del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Sed. Tomará posesión de Edom y a Seir, su enemigo, lo conquistará, mientras Israel marcha adelante en triunfo. Un gobernante se levantará en Jacob, que destruirá a los sobrevivientes de Ar. Luego Balaam miró hacia el pueblo de Amalec y dio este mensaje. Amalec fue la más importante de las naciones, pero su destino es la destrucción. Después miró hacia los ceneos y transmitió el siguiente mensaje. Su casa está segura, su nido está entre las rocas, pero los ceneos serán destruidos cuando Asiria los lleve cautivos. Balaam concluyó sus mensajes con estas palabras: «¡Ay! ¿Quién puede sobrevivir a menos que Dios lo disponga?». Naves vendrán de las costas de Chipre y oprimirán a Siria y afligirán a Eber, pero ellos también serán destruidos por completo. Entonces Balaam y Balac regresaron cada uno a su casa. Números capítulo 25. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto de Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: «Detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor, a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel». Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: «Cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal de Peor». En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea, fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. Así que el Señor le dijo a Moisés: «Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel, como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. Ahora dile que establezco con él mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio, pues en su celo por mí, su Dios, purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí». El israelita que murió con la madianita se llamaba Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. La mujer se llamaba Cosbi, hija de Sur, jefe de un clan madianita. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Ataca a los madianitas y destrúyelos, porque los agredieron con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal de Peor, y también por causa de Cosbi, hija de un jefe madianita, que murió durante la plaga debido a lo que ocurrió en Peor». Números capítulo 26. Una vez que pasó la plaga, el Señor les dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: «Registren por familias los nombres de los guerreros de toda la comunidad israelita. Anoten en una lista a todos los hombres de 20 años o más y que sean aptos para la guerra». Así que allí en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó, Moisés y el sacerdote Eleazar dieron las siguientes instrucciones a los jefes de Israel: «Anoten en una lista a todos los hombres de Israel de 20 años o más, así como el Señor le ordenó a Moisés. Este es el registro de todos los descendientes de Israel que salieron de Egipto. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Rubén, el hijo mayor de Jacob: el clan enoquita, nombrado así por su antepasado Enoch; el clan faluita, nombrado así por su antepasado Falú; el clan esronita, nombrado así por su antepasado Esrón; el clan carmita, nombrado así por su antepasado Carmi. Esos eran los clanes de Rubén. Sus tropas registradas sumaron 43,730 hombres. Falú fue el antepasado de Eliab, y Eliab fue el padre de Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abiram son los mismos jefes de la comunidad que conspiraron contra Moisés y Aarón, junto con Coré, cuando se rebelaron contra el Señor. Pero la tierra abrió su boca y se los tragó juntamente con Coré, y el fuego devoró a 250 de sus seguidores. Esto sirvió de advertencia a la nación entera de Israel. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron ese día. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Simeón: el clan Jemuelita, nombrado así por su antepasado Jemuel; el clan Jaminita, nombrado así por su antepasado Jamín; el clan Jaquinita, nombrado así por su antepasado Jaquín, el clan Zoharita, nombrado así por su antepasado Zoar, el clan Saulita, nombrado así por su antepasado Saúl. Esos eran los clanes de Simeón. Sus tropas registradas sumaron 22,200 hombres. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Gad. El clan Zefonita, nombrado así por su antepasado Zefón. El clan Aguita, nombrado así por su antepasado Agi. El clan Sunita, nombrado así por su antepasado Suni. El clan Osnita, nombrado así por su antepasado Osni. El clan Erita, nombrado así por su antepasado Eri. El clan Arodita, nombrado así por su antepasado Arodi. El clan Arelita, nombrado así por su antepasado Areli. Esos eran los clanes de Gad. Sus tropas registradas sumaron 40,500 hombres. Judá tenía dos hijos, Er y Onán, que murieron en la tierra de Canaán. Estos eran los clanes descendientes de los hijos sobrevivientes de Judá. El clan Selaíta, nombrado así por su antepasado Sela. El clan Faresita, nombrado así por su antepasado Fares. El clan Seraíta, nombrado así por su antepasado Sera. Estos eran los subclanes descendientes de los Faresitas. Los Esronitas, nombrados así por su antepasado Esrón. Los Amulitas, nombrados así por su antepasado Amul. Esos eran los clanes de Judá. Sus tropas registradas sumaron 76,500 hombres. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Isaacar. El clan Tolaíta, nombrado así por su antepasado Tola. El clan Funita, nombrado así por su antepasado Fua. El clan Hasubita, nombrado así por su antepasado Hasub. El clan Simronita, nombrado así por su antepasado Simrón. Esos eran los clanes de Isaacar. Sus tropas registradas sumaron 64,300 hombres. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Zabulón. El clan Seredita, nombrado así por su antepasado Sered. El clan Elonita, nombrado así por su antepasado Elón. El clan Jaleelita, nombrado así por su antepasado Jaleel. Esos eran los clanes de Zabulón. Sus tropas registradas sumaron 60,500 hombres. Dos clanes descendían de José mediante Manasés y Efraín. Estos eran los clanes descendientes de Manasés. El clan Maquirita, nombrado así por su antepasado Maquir. El clan Galaadita, nombrado así por su antepasado Galaad, hijo de Maquir. Estos eran los subclanes descendientes de los Galaaditas. Los Geseritas, nombrados así por su antepasado Geser. Los Elequitas, nombrados así por su antepasado Elec. Los Asrielitas, nombrados así por su antepasado Asriel. Los Siquemitas, nombrados así por su antepasado Siquem. Los Semidaitas, nombrados así por su antepasado Semida. Los Eferitas, nombrados así por su antepasado Efer. Zelofehad, uno de los descendientes de Efer, no tuvo hijos, pero los nombres de sus hijas eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Esos eran los clanes de Manasés. Sus tropas registradas sumaron 52,700 hombres. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Efraín. El clan Sutelaita, nombrado así por su antepasado Sutela. El clan Bequerita, nombrado así por su antepasado Bequer. El clan Taanita, nombrado así por su antepasado Taán. Este era el subclan descendiente de los Sutelaitas. Los Eranitas, nombrados así por su antepasado Erán. Esos eran los clanes de Efraín. Sus tropas registradas sumaron 32,500 hombres. Todos los clanes de Manasés y Efraín eran los descendientes de José. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Benjamín. El clan Belaíta, nombrado así por su antepasado Bela. El clan Asbelita, nombrado así por su antepasado Asbel. El clan Airamita, nombrado así por su antepasado Airam. El clan Sufamita, nombrado así por su antepasado Sufam. El clan Ufamita, nombrado así por su antepasado Ufam. Esos eran los subclanes descendientes de los Belaitas. Los Arditas, nombrados así por su antepasado Ar. Los Naamitas, nombrados así por su antepasado Naamán. Esos eran los clanes de Benjamín. Sus tropas registradas sumaron 45.600 hombres. Este era el clan descendiente de los hijos de Dan, el clan suamita, nombrado así por su antepasado Suam. Esos eran los clanes suamitas de Dan. Sus tropas registradas sumaron 64.400 hombres. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Aser, el clan imnita, nombrado así por su antepasado Imna, el clan isuita, nombrado así por su antepasado Isui, el clan beriaita, nombrado así por su antepasado Beria. Estos eran los subclanes descendientes de los beriaitas, los heberitas, nombrados así por su antepasado Eber, los malquielitas, nombrados así por su antepasado Malquiel. Aser también tenía una hija llamada Sera. Esos eran los clanes de Aser. Sus tropas registradas sumaron 53.400 hombres. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Neftalí, el clan Jaseelita, nombrado así por su antepasado Jaseel, el clan Gunita, nombrado así por su antepasado Guni, el clan Geserita, nombrado así por su antepasado Geser, el clan Silemita, nombrado así por su antepasado Silem. Esos eran los clanes de Neftalí. Sus tropas registradas sumaron 45.400 hombres. En resumen, las tropas registradas de todo Israel sumaron 601.730. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reparte la tierra entre las tribus y distribuye las porciones de tierra de acuerdo a la población de las tribus, conforme al número de los nombres en la lista. Da una mayor porción de tierra a las tribus más numerosas y una menor a las más pequeñas, de modo que cada una reciba una porción de tierra en proporción al tamaño de su población. Sin embargo, asigna la tierra por sorteo y dale a cada tribu patriarcal su porción según el número de nombres en la lista. Cada porción de tierra se asignará por sorteo entre las tribus más grandes y las más pequeñas. Este es el registro de los levitas enumerados según sus clanes. El clan Gersonita, nombrado así por su antepasado Gersón, el clan Coatita, nombrado así por su antepasado Coat, el clan Merarita, nombrado así por su antepasado Merari, los Limnitas, los Hebronitas, los Malitas, los Musitas y los Coreitas eran subclanes de los levitas. Coat fue el antepasado de Amrán. La esposa de Amrán se llamaba Jocabet. Ella también era descendiente de Leví, nacida entre los levitas en la tierra de Egipto. Amrán y Jocabet eran los padres de Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando en la presencia del Señor quemaron una clase de fuego diferente al que él había ordenado. Los hombres de los clanes levitas de un mes o más sumaron 23.000, pero no se incluyó a los levitas en el registro del resto del pueblo porque a ellos no se les repartió una asignación de tierra cuando fue dividida entre los israelitas. Esos son los resultados del registro del pueblo de Israel que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán, frente a Jericó. Nadie en esta lista aparecía en el registro anterior hecho por Moisés y Aarón en el desierto de Sinaí, pues el Señor había dicho acerca de ellos: todos morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Números capítulo 27. Cierto día las hijas de Zelofehad, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, presentaron una petición. Zelofehad, su padre, era descendiente de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad, a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado, y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor, y el Señor le contestó a Moisés: la petición de las hijas de Zelofehad es legítima, así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. asígnale la porción de terreno que se hubiera dado a su padre, y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones: si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas, y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre, y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Cierto día el Señor le dijo a Moisés: sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que he dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás, pues los dos se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no les demostraron mi santidad junto a las aguas. Estas son las aguas de Meriba en Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés le dijo al Señor: oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como oveja sin pastor. El Señor les respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Primera de Corintios capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un mental ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, ni se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las tres es el amor. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestras vidas. Gracias, hermanos, nuevamente por acompañarnos, esperando en el Señor que su palabra haya tocado sus corazones y también esperando que esas palabras en el capítulo 13 de Primera de Corintios nos hayan recordado una vez más de que todo lo que hacemos en nuestras vidas, si no está basado en el amor que proviene de Dios, ese amor puro, el amor ágape, realmente no vale la pena. No importa qué posición tengamos, no importa cuánta influencia tengamos, No importa cuánto dinero o propiedades poseamos, nada de eso tiene valor delante de los ojos de Dios. Lo importante es que vivamos una vida llena del amor de Dios, primeramente amándolo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y segundo, amando a nuestros prójimos, a nuestros semejantes, como a nosotros mismos. Ese es el mensaje central del Evangelio. Y oro al Señor de que tú y yo podamos vivir hoy, día, precisamente de esa manera. Si Dios nos permite, estaremos nuevamente mañana trayéndoles estas bellas palabras de amor y de vida. Por favor, les pedimos que le den un me gusta a esta publicación en Facebook. También les recordamos que pueden escribirnos, ya sea por medio de nuestro website, el cual es dailyradiobible.com, o también nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico, la cual es drbespañol@gmail.com. Bendiciones para todos, hermanos. Hasta mañana.